Buenos días a todos. Me gustaría empezar la clase recordando lo que vimos ayer. Ayer hablábamos del segundo principio de la termodinámica. Que decía algo así como que es imposible construir una máquina térmica que funcionando de forma cíclica su único efecto sea transformar todo el calor recibido en trabajo. Una parte necesariamente se tiene que perder en forma de calor a una temperatura inferior. Este segundo principio de la termodinámica tiene otro enunciado equivalente para las máquinas frigoríficas, que dice así: no es posible construir una máquina frigorífica o frigorífico que funcionando cíclicamente transporte calor desde el foco frío al foco caliente. Es necesario aportar trabajo para que esto sea posible. Vimos conceptualmente cómo podíamos definir de una forma muy sencilla un motor. Un motor se podía definir conceptualmente como dos focos, un foco caliente y un foco frío, que están situados en los extremos de un sistema. Tenemos un fluido de trabajo que será el gas, y el flujo de calor es el siguiente. Una máquina térmica lo que queremos es que nos dé un trabajo, un output en forma de trabajo para ser aprovechado y transmitido, y tenemos un input, la entrada de calor a la temperatura caliente, y según el segundo principio tenemos una salida de calor frío. Definimos el rendimiento de esta máquina como el coeficiente del trabajo, que es lo que se obtiene con respecto de lo que será, que es el calor caliente. Vimos que, por lo tanto, según esta definición, el trabajo es el calor caliente, se puede expresar como la suma del trabajo más el calor frío, de manera que el calor frío era la diferencia entre el calor caliente y el calor frío. Y despejando en la definición general anterior, podríamos llegar a esta conclusión: 1 menos el coeficiente de calores. Es decir, 1 menos el coeficiente de calor frío en valor absoluto, indicando que estábamos considerando su signo, partido por el calor caliente. Esta definición de rendimiento de una máquina térmica es general, es aplicable para cualquier tipo de máquina térmica, ya sea real o ideal. En el caso del ciclo de Carnot que vimos un ciclo de Carnot, contesta la pregunta de cuál es el máximo rendimiento posible. Y un ciclo de Carnot en un diagrama PV está compuesto por una isoterma y otra diabática. Una isoterma del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, del punto 3 al punto 4. ¿Vale? Fijaros que siempre tengo que indicar el sentido de circulación. Siempre en los ciclos aparece el sentido de circulación. En el sentido horario tenemos una máquina térmica. Una de 1 a 2, recuerdo, es una isoterma. De 2 a 3 es una diabática. De 3 a 4 es una isoterma. Y de 4 a 1 es una adiabática. Bueno, tenemos estos cuatro procesos, y lo que dijo el señor Carnot es que demuestra que el trabajo, fijaros, aquí dijimos aquí había un calor caliente, un calor frío, al calor era cero, aquí no había calor en los procesos adiabáticos. Y lo que dijo el señor Carnot es que demostró que el coeficiente de calores, calor frío, calor caliente, era igual en el caso de este ciclo propuesto al coeficiente de las temperaturas en grados Kelvin absolutas del calor frío, perdón, de temperatura fría a caliente. Con esta definición, fijaros que puede aplicar la definición general de el rendimiento de la máquina térmica a un tipo determinado, que es el de Carnot, de manera que quedará 1 menos, sustituyendo TF partido por TC. Esta expresión que hay que saber, lo que quiere decir, y hay que saber también su significado, nos da el máximo rendimiento posible para cualquier tipo de máquina que esté trabajando entre el foco frío y el foco caliente determinado. Por ejemplo, si tenemos una máquina que trabaja entre, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una máquina que el foco caliente son 1000 grados Kelvin y el foco frío son 100 grados Kelvin, aplicando la disminución, quiere decir que el máximo rendimiento posible es 1 menos 100 partido por 1000. Es decir, estamos hablando de 1 menos una décima parte, 9 décimas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, cualquier máquina real o ideal que trabaje entre estos dos focos, sea cualquier tipo de ciclo, ¿eh?, cualquier tipo de combinación, como mucho tendrá este rendimiento, ¿eh?, 0,9%, un 0,9 o un 90%. Muy bien, esto es lo que hace referencia a una máquina térmica. Después, el siguiente paso que vimos fue comparar el rendimiento de la máquina real con el de Carnot. Y a este rendimiento se le denominó el rendimiento del segundo principio, que lo que hace sencillamente ese coeficiente es comparar cuánto vale el rendimiento de la máquina térmica, la que sea, comparada con el máximo posible teórico, que viene dado por el rendimiento de Carnot. ¿Se entiende este concepto, lo que quiere decir? Recordad que todos estos rendimientos, por definición, son adimensionales, no hay dimensiones. Muy bien. Toda esta explicación estaba referenciada o hacía referencia a una máquina térmica, a un motor, a una máquina térmica. ¿Qué pasa si ahora tenemos un frigorífico? Si ya tenemos un frigorífico, lo que tenemos es el siguiente diagrama. Conceptualmente, un frigorífico podemos entenderlo de la siguiente manera. Un frigorífico es el conjunto, perdón, tenemos que sacar calor frío, se deposita calor caliente y para efectuar este proceso hay que aportar un trabajo. Por lo tanto, el rendimiento que nos aparece definido es aquello que se obtiene, que es calor frío, para aquello que se da. Entonces, para el caso de un frigorífico en general, el rendimiento del frigorífico o de la máquina frigorífica, al cual también dimos otro nombre, lo mencionamos COP, coeficiente de prestación, COP con el acrónimo en inglés, y de manera que Q sub F más el trabajo tiene que ser igual al calor caliente. Si ahora despejamos la expresión el trabajo, obtenemos la siguiente relación Q sub F, que podemos sustituir en la expresión del rendimiento de una máquina frigorífica. El señor Carnot también respondió a la pregunta de cuál sería el máximo, la máxima eficacia de una máquina frigorífica. Fijaros que utilizando ese mismo ciclo propuesto por una expansión isoterma, un enfriamiento adiabático, una compresión isoterma y un calentamiento adiabático, pero cambiando de signo, de sentido de circulación, al revés. Es decir, el sentido antihorario, obteníamos una máquina térmica frigorífica ideal, de manera que el sentido de circulación de entrada del calor era otro. ¿De acuerdo? En este caso, fijaros que lo que llegábamos a la conclusión era que teníamos, a partir de esta definición, trabajo, calor, teníamos calor frío, trabajo, sustituíamos calor frío, calor caliente, menos el calor frío, y llegábamos a la misma expresión de relación de coeficiente de calor, esa coeficiente de temperaturas, de manera que aquí lo que hacíamos era sustituir por esta expresión. Thank you. fijaros que en esta expresión lo que nos queda era el coeficiente de temperatura fría es la temperatura caliente como 1 menos la temperatura fría es la temperatura caliente, de manera que lo que nos queda es el rendimiento de Carnot, que la temperatura fría es al coeficiente de la diferencia de temperaturas, y esta nos da la expresión del máximo rendimiento de una máquina frigorífica, ¿vale? Tanto ideal o real. Esto es lo que vimos hasta ayer, ¿recordáis? Después lo que vimos es cómo resolver un ciclo de Carnot funcionando con una máquina térmica. Recordad que lo que hicimos era completar dos tablas, una primera tabla era la tabla de las funciones de las variables de estado, temperatura, volumen y presión, y la siguiente tabla era completar el balance energético, que quiere decir la variación de energía interna, el calor y el trabajo, y verificamos que sumando la variación de energía interna para todos los elementos del ciclo era cero, primera comprobación, y segundo calculamos el rendimiento. ¿Os acordáis? Como el trabajo neto partido por el calor tan solo absorbido. Que aquí había una pequeña trampa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Pues me gustaría hacer problemas, ahora que hemos hecho un pequeño recordatorio. Es necesario que todos tengamos los apuntes de la tabla que dimos. ¿Os acordáis que dimos la tabla? ¿Sí? ¿Os acordáis de la tabla? ¿Tenéis la tabla a mano? Ah, perfecto, muy bien. Si tenemos la tabla, porque vamos a trabajar sobre la tabla. Es muy importante. ¿Tenéis la tabla, más o menos? ¿Sí? Los compañeros que no tengan la tabla, que la compartan con otros chicos y chicas, a ver si lo podemos completar, ¿vale? ¿Sí o no? Jordi, ¿tienes la tabla?
Sí, pero se lo dejo a...
Vale, muy bien. Pero lo puedes compartir, ¿no? Que al menos una tenéis, muy bien. ¿Y tú tienes tabla? Ah, perfecto. ¿Sí? ¿Tenéis tabla? Sí. Muy bien. Vale, pues me gustaría hacer varios problemas. Hemos hecho el 26, no me acuerdo. ¿El número 26 lo hemos hecho? Creo que sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? El 26 no lo hemos hecho, ¿verdad que no? Vale, pues lo vamos a hacer ahora. El ejercicio número 26. Voy a borrar la pizarra. Vale, el ejercicio número 26 tienes el enunciado, por favor. Gracias. Dice así. Dice un mol de un gas ideal monoatómico. Por lo tanto, N vale un mol. Nos dice que es un gas ideal y además es monoatómico. Monoatómico. El gas ideal monoatómico quiere decir que tienes C sub P y C sub V, me parece que era 5 y 3, no recuerdo mal. Calorías, Kelvin mol, calorías, Kelvin mol. Muy bien. Y nos dice, tiene un volumen inicial en un diagrama PV, nos indica la figura, nos da 200, nos da 100, ¿vale? Y nos dice punto 1, punto 2, punto 3, V1, V2, y nos da volumen inicial de 25 litros. Por lo tanto, nos dice que V1 es de 25 litros. ¿Vale? Y nos pide completar la tabla, es decir, y luego completar la. Bueno, la última parte no la hemos hecho, que es la variación de entropía. Esto lo dejamos, ¿vale? Pero nos pide, gracias, completar la presión, volumen, temperatura, bla, 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 y la tabla de calor, variación de energía interna y trabajo. Bueno, lo primero es la tabla, que nos dará la temperatura, el volumen y la presión para cada uno de los puntos. 1, 2 y 3, ¿no? Tenemos, muy bien. Esa es la primera tabla que vamos a hacer. ¿Sí? Vale. Temperatura grados Kelvin, litros para la unidad de volumen y atmósferas para la presión. ¿Nos dice que es atmósferas? ¿Lo dice? No. Sí, ¿no? Vale. Por lo tanto, lo primero es completar. Punto 1. 100, la presión, ya sabemos. Punto 2, la presión, 200. Punto 3, la presión, ¿cuánto vale? 100. Fijaros que ya tenemos mucha información. Volumen, en el punto 1, sabemos cuánto vale, 25. En el punto 2, vale 25. Y en el punto 3, vale 50. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y ahora tan solo nos queda utilizar una ecuación, que es la de estado, de manera que despejando T por V partido por NR, para cada uno de los productos, podemos obtener, me he equivocado aquí, esto es volumen y temperatura. Es volumen y temperatura. Nos queda tan solo aplicar la ecuación de los gases ideales, la ecuación de estado de los gases ideales, la verdad que el producto PV partido por NR será la temperatura para cada caso. Como disponemos del producto PV, nosotros ya podemos calcular el valor de la temperatura. ¿De acuerdo? ¿Por qué no lo calculáis ahora con la calculadora? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuánto vale? En el primer caso será P 100 por 25 partido por 1 partido por R. R era la constante de los gases ideales, que recordad que tenía unidades. Si estamos trabajando con atmósferas litro, el valor de R será 0,082. ¿Sí, por favor? ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Pues en la calculadora tienes. ¿Puedes calcular, Jordi? Por favor. Venga, calculadoras, todo el mundo calculando. ¿Cuánto es la temperatura? ¿Lo habéis hecho? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, que se haya perdido, que quiera aclarar algo? 0,082. Dijimos 0,082, pero ¿por qué es 0,082? Porque está expresada en atmósferas litro, que es bimol. Y ahora estamos trabajando el volumen en litros y la presión en atmósferas. No, la expresión, buena pregunta, de monatómico diatómico está relacionada con el CPFV. Recordad que dijimos que era 7,5 para CAS. Bueno, repasar estos valores del PV, lo dimos, ¿os acordáis? Es decir, CPFV, en el caso de monatómicos 5,3 calorías cada bimol, y en el caso de diatómicos tiene un valor respectivamente de 7,5 calorías cada bimol. Recordad que además también podemos relacionar CP y CV con la expresión de Mayer, ¿eh? CP menos CV es igual a R. Esta es la expresión. ¿Vale? Bueno, ¿cuánto vale la temperatura 1? ¿La habéis calculado, por favor? ¿Perdón? ¿Cuánto? 30.000. Pues una temperatura muy... ¿Todo el mundo llega hasta el valor? Es enorme, ¿no? Bueno, ¿sabes por qué es enorme? Porque aquí la presión está, son 200 atmósferas, que es bastante presión, es una presión muy, muy, muy elevada. Bueno, estamos seguros que en el es atmósferas, en el... Vale, pues vamos a trabajar así. ¿Cuánto es, perdón? ¿30? 30.000. Muy bien, ahora el siguiente valor tiene que ser el doble, ¿no? Venga, hacer esta operación. ¿Perdón? 60.965, coma, gracias. Y este tiene que ser cuatro veces más, lo he dicho bien. El doble también, ¿no? Igual que este, ¿no? Porque es un exoterma, claro. Pues que la solución está mal. Ahora vamos a ver. ¿Del problema? Ah, está mal escrita la solución. Perdón, ¿el enunciado son 200 atmósferas o no? ¿En el cálculo de temperatura, quieres decir? Bueno, ¿habéis hecho efectuado este cálculo correctamente? Pues esto es, eso está mal. Claro, no pasa nada. Sí. 0,082 atmósferas de torque de vigor. Por eso he preguntado, ¿la presión está en atmósferas? Porque fíjate que una presión de 200 atmósferas es una presión muy elevada. ¿Vale? Y eso es lo que está pasando. La presión de 200 atmósferas es realmente elevada. Bueno, no pasa nada. Estos son los resultados que tenemos. Es igual. Muy bien. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que completar la siguiente tabla, que es la tabla de las medición de energía interna, calor y trabajo. Del punto 1 a 2, del punto 2 a 3, del punto 3 a 1. Y ahora vamos a pensar. De 2 a 3, ¿qué tenemos? Un exoterma. ¿Cuánto vale la variación de energía interna para un exoterma? Cero. Ya lo sabemos. De 2 a 3 es cero. Además, fijaros que de 1 a 2 tenemos el valor del volumen constante. ¿Cuánto vale el trabajo a volumen constante? ¿Cuánto vale el trabajo? Cero. Muy bien. Y de momento parece ser que no tenemos nada más. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? De 2 a 3, por ejemplo, de 2 a 3 podemos calcular el trabajo. El trabajo será nRT, logaritmo napoleano del volumen 3 al volumen 2. Es decir, 1 por 8,3 por el valor de la temperatura, que será 30.000, del 2 a 3 es 60.000, que es una temperatura elevadísima. 975,61 por logaritmo napoleano del cociente de volumen. Volumen 3 que será 50, es decir, 2. Vale. Este será el trabajo. Fijaros que variación de energía interna es calor menos trabajo. Como se termina en cero, esto quiere decir que el calor tiene que ser igual al trabajo. Y esta es la expresión que nosotros vamos a determinar. ¿Cuánto sale, por favor? Hacer esta pregunta. Sí. Buena pregunta. ¿Alguien puede responder esta pregunta? ¿Por qué utilizo R 8,3? Muy bien, porque quiero trabajar en julios, ¿vale? Sí.
La solución es como si utilizara 8,3.
¿Perdón?
La anterior.
Sí.
La solución es como si utilizara 8,3.
¿Anterior qué quiere decir?
La temperatura anterior.
En la temperatura anterior es como si hubieras utilizado 8,3. Pero no, aquí estábamos utilizando 0,082, ¿eh? Habéis utilizado... Yo. Estamos trabajando en atmósferas con litro, ¿de acuerdo? ¿Queda claro esta definición? O sea, no sé, temperatura era P por V, NR, ¿de acuerdo? Esta ecuación, la elección de R no es libre, viene en función de las unidades en las cuales trabajamos con la presión y el volumen. Como hemos dicho que estamos trabajando en atmósferas y en litros, en esta ecuación, cuando utilicemos esta ecuación, R tiene que ser expresada en atmósferas litro Kelvin mol. ¿Sí? Mientras que cuando estemos trabajando con la ecuación de la energía, como aquí tenemos lo que precisamente nos da las unidades, es R, número de moles, temperatura, adimensional. Donde viene la dimensión energética es la R. ¿Queda claro? Vale, ¿cuánto sale esta operación? ¿Cuánto sale? Tiene que ser un número bastante grande, ¿no? ¿Un millón? ¿Perdón? ¿Sí? ¿Un millón doce mil? Vale. ¿Ciento? ¿Perdona? A ver, todos los demás pueden estar calculando, ¿eh? Todos. Vale. A ver, perdón. ¿Cuánto sale? ¿Un millón doce mil qué? 350.000. ¿Sí? Vale. ¿Así? 358.000, ¿no? ¿Me has dicho?
Sí.
Vale. Ahora. 358.000. Muy bien. En julios. Julios, perdón. Julios. Julios. 358.000. ¿Sí? ¿358.000 me habéis dicho, no? Ah, 350.800, perdón. Ahora, vale. Estoy un poco sordo, no oigo nada. Muy bien. Ahora sí, perdón. Sí, Jordi. Bueno, fíjate que aquí estábamos trabajando con julios, ¿vale? Mientras que en esta ecuación P y V está expresado en atmósferas litro, ¿sí? ¿Ves la diferencia, Jordi? Bueno, son dos, ¿no? 8,3 o 0,082. Sí, o dos calorías que bimol también, y ya está. ¿Qué utilizarías? Si tienes metro cúbico pascal, utilizarías unidades en julios, porque metros cúbicos por pascal es julio, dimensionalmente. Mientras que atmósfera litro es otra unidad de trabajo, pero que no es, es atmósfera litro nada más. Sí, pero fíjate la ecuación. La ecuación que estamos utilizando, es importante que quede claro esto, ¿eh? Porque si no, cometeremos errores dimensionales graves. Si tenemos T es igual a P por V partido por NR, fíjate, Jordi, que P, la presión está expresada en atmósferas, ¿no? Volumen en litros, RN es en moles, y ahora R que tiene que estar. Lo que sea en atmósferas, litro, Kelvin mol, porque aquí lo que tienes que obtener es la temperatura en grados Kelvin, ¿sí o no? Litro, litro, muestra mol, mol, ¿y qué queda? Kelvin. Vale, si miras aquí, ¿qué unidades tienes? Tienes mol por R, que serán julios, Kelvin, mol, por Kelvin, por algo que es adimensional, porque es el cociente del logaritmo napariano. Se van los Kelvin, se van los mols, y lo que único nos queda es julios. Si aquí hubieras trabajado con 0,082, te habría salido atmósferas litro. La unidad de atmósferas litro, la unidad de pascal por metro cúbico, esto también son julios, porque un pascal son newtons partido por metro cuadrado. Por metro cúbico es newtons por metro, y un newton por metro es, por definición, julio. Por lo tanto, dimensionalmente, lo que te da las dimensiones de la ecuación Q igual a omega igual a mRT lo va igual a paridad de V3 partido por V2 es precisamente las dimensiones de R. Es la única variable, perdón, el único factor, mejor dicho, que contiene las unidades de energía. Si tú eliges trabajar en 0,082, el resultado estará expresado en atmósferas litro. Si tú eliges trabajar en julios, 8,3 julios Kelvin mol, el resultado final será en julios. ¿Vale? Sí, por favor. Ah, 8,13, es 8,13, es verdad, sí, me he equivocado yo. Es 8,13. Vale, gracias. Vale, por favor. Sí, vale, me he equivocado. Vale, muy bien. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Jordi, ¿está claro o no? ¿Eso quiere decir no? Que sí. ¿Y el tono? ¿Y el tono también es de sí? Bueno. Es que he notado que había un 80% de sí y un 20% de una E intercalada, es como se. Vale, eso me gusta más. Muy bien. Vale. Ahora vamos a ver más ejemplos. Bueno, borro la pizarra entonces. ¿Sí? Bueno, ahora que estamos, fijaros, hemos completado ya el 2-3, ahora, de 1 a 2, ¿qué tenemos? Sabemos que de 1 a 2 tenemos que el volumen es constante, por lo tanto el trabajo va a ser cero, y ya sabemos que la variación de energía interna es igual al calor. Calor a volumen constante. Calor a volumen constante será NCV delta T. ¿Cuánto vale N? Un mol. ¿Cuánto vale CV? CV vale, en este caso, 3. Y fíjate, Jordi, es 3 calorías Kelvin mol por. Ahora vamos a hacer la conversión de calorías a julios. Tenemos que una caloría son 4,18 julios por. ¿Cuánto vale la diferencia de temperaturas? 69,75. Más o menos el valor de, bueno, 30.000, ¿no? ¿Sale? Es el doble. 34,87,8, ¿no? Vale, si efectuamos esta operación, ¿cuánto sale, por favor? ¿Cuánto? 3 veces por 4,18 por 30.000. 30.487. ¿Perdón? 382.317,01. Muy bien, vale. Pues entonces ahora, fijaros que la variación de energía interna tiene que ser igual al trabajo, en este caso, perdón, al calor. Pero la variación de energía interna es 38.23,17,01. ¿Vale? Muy bien. Y ahora, de 3 a 1, fijaros que en qué unidad estamos trabajando ahora, ¿eh? Julios, ¿eh? Ahora, de 3 a 1... De 3 a 1, ¿qué tenemos? Fijaros, tenemos una compresión o una expansión. Una compresión, muy bien, porque es de 3 a 1. Fijaros que siempre tenemos que saber con el sentido de la flecha hacia dónde estamos. Muy bien, si es una expansión, ¿qué quiere decir? Hay compresión, quiere decir que el trabajo saldrá positivo o negativo. No, es una compresión, ¿será? Negativo. Eso quiere decir que entra o sale del sistema. Entra, muy bien. Lo vamos a ver ahora. Fijaros, el trabajo en este caso es P por delta V. Ahora, Y ahora contestábamos la pregunta de vuestro compañero. La presión en este caso sería aquí en la atmósfera por el volumen será 25 menos 50 litros. Y ahora, fijaros que el resultado este, que nos aparecerá expresado en atmósferas litro. Y ahora tenemos que aplicar un factor de conversión, que es un litro, 10 a la 3 litros es un metro cúbico, y ahora una atmósfera es 1,0, no me acuerdo ahora que habíamos hecho 3, me parece que era 1,03, no me acuerdo ahora, por 10 a la 5 pascales. Es decir, podéis utilizar estas operaciones, aproximadamente nos va a dar un valor, pues, de 25 por 10 a la 4, ¿no? Es decir, de 250.000, si no recuerdo mal. Haced la operación, por favor. Sí, saldrá negativo, claro. Sí, señor. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto es, por favor? ¿Cuánto?
25.
Muy bien. Sí, sí. ¿Coma?
No.
Sin coma. Ya está. Vale. Julius. Fíjate que ahora la variación de energía, en este caso, la proyección de energía interna es el calor menos el trabajo, ¿sí? El trabajo ya sabemos cómo calcularlo, y el calor es a presión constante, en este caso será NCP por la diferencia de temperatura, ¿lo veis? Ahora, N es un mol por CP, en este caso será 5 calorías Kelvin mol por una caloría son 4,18 julios por la diferencia de temperaturas. Es, fijaros que la temperatura 1 es de 30.000, ¿no? ¿Sí? 4, 8, un momento, 7,8 menos el valor de la temperatura 2, que es 609 75 16. Vale. ¿Habéis, todo el mundo ha obtenido este resultado? ¿Qué te ha salido a ti? Ah, ¿a todo el mundo le sale así? Vale, pues aquí. Es decir, 257.500, ¿no, Julius? ¿Estamos de acuerdo? ¿Habéis comprobado esto o no? ¿Qué te sale, lo mismo? ¿Sí? Vale, no pasa nada. Bueno, ¿has hecho esta operación, por favor? ¿Cuánto sale? A ver. ¿La habéis hecho? Va. Tenemos que acabar el problema, ¿eh? ¿Cuánto sale? Menos 600, sí, 195, ¿no? Vale, Julius, muy bien. Pues, fijaros, por lo tanto, la variación de energía interna, que será Q, que será Q sub P, que será menos 637.195 menos la otra expresión, que será menos 257.500. ¿Lo vemos o no? ¿Sí? ¿Es correcto esto? Hacia la operación. Menos por menos más, ¿eh? Recordad esto. ¿Sale o no sale? ¿Hemos hecho la operación? ¿Sí? ¿Ya la has hecho, no? Pues venga, va. ¿Se ha muerto la acomodadora? No. Es importante que calculemos, ¿eh? Que estemos aquí para guay. ¿Cuánto sale, por favor? ¿Perdón? Menos 261. ¿Sí? ¿No sale esto? ¿695? Vale, muy bien. Gracias. Con el signo negativo, vamos a ver. Fijaros, ¿es coherente que sea un signo negativo de la variación de energía interna? Sí. ¿Por qué? Porque la temperatura del punto 1 es inferior a la temperatura del punto 2. Por tanto, si la energía interna solo depende de la temperatura del modelo de gas ideal y se produce una disminución, esto quiere decir que su variación en una compresión tiene que ser negativa. Correcto. Si es una compresión, el trabajo también tiene que ser negativo, indicando que entra en el sistema. Correcto. Y además, fijaros que el calor también nos sale negativo, indicando que también sale del sistema, lo cual es correcto. ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer es completar esa tabla, menos 3, 7, 9, 6, 9, 5, ¿vale? Fijaros que aquí hemos acumulado bastantes errores de redondeo, porque los números son, las magnitudes son muy grandes, la diferencia de magnitud, mejor dicho. El calor será menos 6, 3, 7, 1, 9, 5. Y el trabajo será menos 2, 5, 7, 5, 0, 0. Perdón, ¿lo he dicho bien? Lo he puesto al revés, ¿no? El calor es menos 3, trabajo 108. Vale. Muy bien. Ahora lo primero que tenemos que hacer es comprobar... Sí, Jordi.
Tendría que dar
lo mismo,
¿no? Pero por redondeo,
¿no? Exactamente. Vamos a hacer... Fijaros que es muy similar, ¿no? Y siempre tenemos este problema que cuando trabajamos con... El problema es que este problema tiene una temperatura que es extraordinariamente alta y exageradamente alta. Pero hemos querido continuar así para que nos demos cuenta de lo que quiere decir trabajar a 200 atmósferas, que es una presión muy elevada. Bueno... Pues, si efectuamos esta suma, ¿cuánto nos sale? Sumad este. Lo primero que tenemos que comprobar es para un ciclo, por esta parte, en la pizarra, lo primero que tenemos que comprobar es que para un ciclo, el sumatorio de la variación de energía interna para el ciclo tiene que ser cero. Esa es la primera comprobación. Si no es así, es que hemos cometido un error a lo largo del proceso. ¿Vale? ¿Cuánto sale? Tenemos un problema aquí, ¿eh? Siempre. Fijaros. 2.622. ¿Positivo o negativo? Positivo. Ahora, divídelo por la magnitud de 38.223 para, por favor. Dividido por el valor de... Multiplicado por 100. ¿0,68? ¿Has dicho? ¿69%? Bueno, hemos cometido un error del 0,69%. Lo que quiere decir que... ¿Esto qué quiere decir? Que haya una diferencia de 2.622 es un número aparentemente grande. Pero si lo comparas con la cantidad de energía que estamos trabajando, esto quiere decir que entra dentro de lo que sería un error de redondeo y truncamiento. Lo que he hecho es comparar. el error con el resultado esperado, uno de los dos, para ver si este error es muy grande o no, si está debido a un error nuestro en el cálculo o ha sido un error que se puede asignar, como hemos visto antes, a un error en los errores de redondeo de truncamiento. Dado que es un 0,69%, eso quiere decir que estamos de acuerdo a que es un error de redondeo de truncamiento. ¿Queda claro? ¿Lo acabo de decir? ¿Sí? Ahora vamos a acabar de calcular el rendimiento del ciclo. ¿El rendimiento qué será? Por definición, tenemos... Ahora, tiene... Aquí hay un pequeño detalle que vosotros no lo nos explica mucho, pero es el siguiente. ¿Cuánto vale el trabajo? En primer lugar, es el trabajo. Aquí era. ¿Cuánto vale el trabajo? El trabajo será. Vamos a. ¿El trabajo qué será? Será. Pues sencillamente la suma de todos esos trabajos, ¿no? Será la suma del trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 1. ¿Cuánto vale esto? ¿Haces la operación, por favor? Vale. 93.300 julios. Muy bien. Fijaros que lo que hemos hecho es... No puede ser, ¿no? Si son 350.000... Ah, esto sí, son dos estimaciones. Sí, correcto, sí, tiene razón. Vale. Y ahora el calor. ¿Pero qué calor? Lo que nos dice es calor caliente. ¿Vale? Y el calor caliente en este caso está relacionado... Fijaros que en el punto de 3 a 1 sale... Aquí está claro que entra el de 2 a 3. Y en el caso de 1 a 2... también entra. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un calor que sale, es a 1, y aquí la definición es... Me voy a parar un momento porque la definición es... Nosotros estamos utilizando los modelos muy sencillos. Fijaros, la definición de una máquina térmica, la más sencilla posible, el calor se transfería a una única temperatura, mientras que es isoterma. Mientras que aquí, de 1 a 2... tenemos un calor que se transmite de 2 a 3 y además de 1 a 2, pero no a una única temperatura. Por lo tanto, para hacer una aplicar esta fórmula, tiene que ser cuando una de las cuando la temperatura a la cual se deja y libera el calor es que es siempre constante, cosa que no sucede cuando tenemos una isocora, como es el caso del proceso del punto 1 al punto 2. Pero podemos efectuar esta aproximación igualmente. El calor caliente será la suma del calor 2, 3 más el calor 1, 2. Si hacemos esta operación, por favor, y después efectuamos el cociente. ¿Cuánto sale esta suma? Nos sale un valor 350.000, 800, como no, nos sale unas cosas muy ridículas. 300.000. Bueno, y luego efectuamos este cociente y nos dará un valor completamente diferente al que sale en el enunciado del problema. Seguro. Vale. Si ahora hacemos el cociente, 93.300, nos dará un valor de un rendimiento muy pequeñito, 0,00 algo. ¿Cuánto sale? ¿Por ciento? 0,12 multiplicado por 100. ¿Un? Vale, el rendimiento nos sale un 12,63%. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vale? Fijaros que hemos aprendido cómo resolver los ciclos. Vamos a repasar lo que hemos hecho. Primero completamos la tabla de las variables de estado, presión, temperatura, volumen. Nos damos cuenta de las unidades de las cuales trabajamos. Y después empecemos a trabajar la tabla del balance de energía. El primer paso es siempre poner. El primer paso siempre es poner aquello que se sepa, ¿no? Si ya sabemos que la variación de energía interna es cero por una isoterma, automáticamente rellenar. Si tenemos una isocora, el trabajo es cero y así sucesivamente. Ese es el primer paso. El segundo paso es empezar por uno de los puntos del uno de los procesos y completar. Al final, verificar que la variación de energía interna sea cero, el ciclo, y después calcular el rendimiento. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Pausa reglamentaria para la tarjeta y después